Historia de Cantabria en Wikipedia, la enciclopedia libre. http://es.wikipedia.org. La primera referencia escrita del nombre de Cantabria se remonta hacia el año 200 a.C., en el que el historiador Cantón el Viejo habla en su libro Orígenes del nacimiento del río Ebro en el país de los cántabros. Fluvium Iberum is oritur ex Cantabris, magnus atque pulcher pisculentus. A partir de aquí, las citas sobre cántabros y Cantabria se suceden continuamente, puesto que los cántabros se empleaban como mercenarios en diferentes conflictos, tanto dentro como fuera de la península. Hay constancia de que participaron en la guerra de los cartagineses contra Roma durante la Segunda Guerra Púnica, por las referencias de Silio Itálico, libro 3, y Quinto Horacio Flaco, libro 4, Oda 14. También se les menciona durante el sitio de Numancia, llevado a cabo por Cayo Hostilio Mancino, que se dice levantó el sitio a la ciudad al ser informado de que cántabros y astures acudían en su auxilio. La mayor parte de las referencias posteriores aparecen a raíz del inicio de las guerras cántabras contra Roma en el año 29 a.C. Se conservan en torno a 150 referencias de este pueblo, de cuya fama dejan constancia textos griegos y latinos. Su territorio rebasaba significativamente los límites de la actual comunidad autónoma de Cantabria, localizándose al norte con el mar Cantábrico, nombre con el que le bautizaron los romanos, al oeste con el río Sella, en el actual Principado de Asturias, por el sur se extendía hasta el castro de Peña Amaya, en la actual provincia de Burgos, y al este se extendía hasta casi Castro Urdiales, en torno al río Agüera. Tras la caída del Imperio Romano, Cantabria recuperó su independencia frente al reino visigodo. Con Leovigildo, durante el último siglo de la historia hispanogoda, Cantabria dejó de ser un enemigo y un peligro para la monarquía, debido a que durante esta época se configura un ducado, regido por un dux, delegado regio en el país. Esta fórmula garantizaría, asimismo, la libertad del pueblo cántabro. En el año 714, los musulmanes invaden los valles altos del Ebro y llegan a conquistar Amaya, la capital cántabra, obligando a los cántabros a ceñirse a las tradicionales fronteras bélicas para organizar su defensa. En las primeras crónicas de la Reconquista sigue apareciendo Cantabria definida como región, así en la crónica Albeldense, al tratar de Alfonso I, dice: Iste Petri Cantabriae Tucis filius fuit, con lo que, junto a la figura de Pedro, se nombra el título de duque de Cantabria, que atestigua la territorialidad de su ducado. A partir de este periodo, las fuentes documentales apenas sí hacen referencia a Cantabria con este nombre, dado que prevalecerá el de Asturias, extendiéndose esta a una parte considerable de la actual zona oriental de Cantabria, la denominada Asturias de Santillana. En el siglo XVI se difunde a nivel popular y literario el uso del nombre La Montaña para designar a la antigua Cantabria en contraposición a Castilla, con la que se aludía exclusivamente a la meseta. Esta distinción ha llegado hasta nuestros días. A partir de este siglo resurge el interés por los estudios relativos a Cantabria y los cántabros, apareciendo el problema de la localización del territorio que ocupó este pueblo. No será hasta el siglo XVIII cuando se zanje definitivamente la gran controversia sobre la situación y extensión de la Cantabria antigua, gracias a obras tan trascendentales para el conocimiento de la historia regional como la Cantabria del padre agustino e historiador Enríquez Flórez de Setién. Paralelamente a este interés por los cántabros y a la clarificación de la aludida polémica, se aplicó el nombre de Cántabro o Cantabria en el territorio montañés a diversas instituciones, organismos y jurisdicciones. En 1727 se producirá el primer intento de lo que sería después la provincia de Cantabria, a la vez que aparece el corregimiento de las cuatro villas de la costa de Cantabria. Aún así, el alto grado de autonomía que disfrutaban las pequeñas entidades en que estaba fraccionado el viejo solar de Cantabria, conjugado con la proverbial pobreza de recursos, siguió siendo la razón principal de su debilidad, incrementada con el progresivo avance de la eficacia administrativa del centralismo borbónico, por lo que cada día se mostraba más evidente la imposibilidad de hacer frente en solitario a la multitud de problemas de todo tipo, desde las siempre difíciles comunicaciones hasta las trabas para el ejercicio de la justicia, desde las dificultades para el abastecimiento en épocas duras hasta la saca indiscriminada de levas de soldados y, sobre todo, la progresión de las imposiciones fiscales. Todo ello determinó que se aceleraran los contactos entre las villas, valles y jurisdicciones. En esta ocasión se polarizaron en torno a las juntas de la provincia de Nueve Valles. Conducidos por los diputados elegidos a través de los órganos tradicionales de autogobierno. Dos fueron los hechos que catalizaron la culminación del proceso de integración en este segundo intento. Por un lado, el interés colectivo por evitar contribuir a la construcción del puente de Miranda de Ebro, según imponía la orden del intendente de Burgos de 11 de julio de 1775. Cuando aquel mismo año había sufrido Cantabria dos tremendas inundaciones, 20 de junio y 3 de noviembre. Por otro lado, la necesidad de hacer frente mancomunadamente a la gran cantidad de bandidos que actuaban impunemente en Cantabria ante la inoperancia de la justicia por la escasez de recursos. Tras la convocatoria enviada por el diputado general de Nueve Valles para que acudieran a la junta que había de celebrarse en Puente San Miguel el 21 de marzo de 1777, las jurisdicciones afectadas por estos y otros males mandaron a sus respectivos diputados con poderes suficientes para que pudieran decidir el agregarles a la provincia de Nueve Valles, según decían unos, para unirse y acompañarse según otros y, en definitiva, para ser unos con los demás, como manifestó el concejo de Piedecontcha. En aquella junta general se establecieron las bases y pusieron en marcha las gestiones que habrían de desembocar el año de 1778 en la unidad administrativa y jurisdiccional. Todo ello culminó en el éxito de la asamblea celebrada en la Casa de Juntas de Puente San Miguel, el 28 de julio de 1778, donde quedó constituida la provincia de Cantabria, mediante el acto de aprobar las ordenanzas comunes, confeccionadas para aquel fin y previamente discutidas y aprobadas en los concejos de todas las villas, valles y jurisdicciones comprometidas. Eran, además de los Nueve Valles, Riba de Deva, Peñamellera, provincia de Liébana, Peñarrubia, La Masón, Rionansa, Villa de San Vicente de la Barquera, Coto de Estrada, Valdáliga, Villa de Santillana del Mar, Lugar de Viérnoles, Villa de Cartes y su jurisdicción, Valle de Huelna, Valle de Cieza, Valle de Iguña con las villas de San Vicente y Los Llares, Villa de Pujallo, Villa de Piedecontcha y Bárcena, Valle de Anievas y Valle de Toranzo. Escarmentados por el fallido intento del año 1727, el primer objetivo a cubrir consistió en conseguir la aprobación por el rey Carlos III de la unión de todos en una provincia, cuya ratificación la lograrían mediante real provisión el 22 de noviembre de 1779. Las 28 jurisdicciones que asumieron en primer lugar el empeño de crear la provincia de Cantabria postularon con toda claridad su voluntad en que en ella se incluyeran todas las demás que formaban el partido y bastón de las cuatro villas de la costa. En consecuencia, establecieron toda clase de facilidades para la integración que podían realizar en cualquier momento que así lo solicitasen, sujetándose a las ordenanzas, con los mismos derechos y deberes de las fundadoras en el plano de la más estricta igualdad. De este modo se fueron agregando la abadía de Santillana, los valles de Tudanca, Polaciones, Herrerías, Tañeda, la villa de Torrelavega y su jurisdicción, Val de San Vicente, Valle de Carriedo, Tresviso y las villas pasiegas de La Vega, San Roque y San Pedro, así como la ciudad de Santander con su abadía. A causa de la competencia de Laredo, el Ayuntamiento de Santander, que al comienzo había aceptado la titulación de Cantabria para la provincia creada a principios del siglo XIX, reaccionó después imponiendo que se la denominara con su nombre para que no hubiese duda alguna de cuál era su capital. cuando en 1821 la Diputación Provincial presentó en las Cortes Constitucionales su proyecto definitivo sobre la fijación de los límites de la provincia y de los partidos judiciales, proponiendo la denominación de provincia de Cantabria, el Ayuntamiento de Santander replicó imponiendo que a esta provincia se le conserve el nombre de Santander. Aún así, muchos periódicos exhibieron en sus cabeceras el nombre de Cántabro o Cantabria. Durante la Guerra de la Independencia, 1808-1814, se constituyó el Armamento Cántabro, un cuerpo del ejército creado en Santander para salir a los puertos de acceso desde la meseta para detener a los franceses. Fue derrotado, pero más tarde se reorganizó en Líbano, bajo el mandato del general Juan Díaz Porlier, llamándose División Cántabra, en la que había varios regimientos y batallones, como los Húsares de Cantabria, caballería, o Tiradores de Cantabria, infantería. Durante las guerras carlistas se formó una unidad denominada Brigada de Cantabria. El auge registrado por tales términos de resonancia ancestral a lo largo del siglo XVIII y todo el XIX continuó pujante durante el siglo XX, adquiriendo un carácter político claramente regionalista hasta 1936. De hecho, el Partido Federal elaboró un Estatuto de Autonomía para Cantabria en ese año, que no pudo aprobarse por el estallido de la Guerra Civil. Como consecuencia de la Guerra Civil y marginación subsiguiente de estas tendencias, se utilizó menos el nombre de Cantabria, que a nivel oficial quedó relegado a las federaciones deportivas, únicas a las que Cantabria seguía figurando como región. En 1963, el presidente de la Diputación Provincial, Pedro Escalante y Huidobro, propuso recuperar el nombre de Cantabria para la provincia de Santander, en base a un erudito informe redactado por el cronista Tomás Maza Solano. A pesar de las gestiones realizadas y del voto afirmativo de los ayuntamientos, la petición no prosperó, sobre todo por la oposición nuevo del Ayuntamiento de Santander. 30 de diciembre de 1981 concluyó el proceso iniciado en abril de 1979 por el Ayuntamiento de Cabezón de la Sal, bajo la presidencia de Ambrosio Calzada Hernández. Este municipio abrió el proceso previsto en el artículo 143 de la Constitución Española, que condujo a la autonomía de Cantabria. Otros 85 ayuntamientos de la región y la Diputación Provincial se sumaron en los meses siguientes a la propuesta aprobada por el Ayuntamiento de Cabezón de la Sal. Cantabria basó su autonomía en el precepto constitucional que abría la vía del autogobierno a las provincias con entidad regional histórica. La Asamblea Mixta, integrada por los diputados provinciales y los parlamentarios nacionales, inició el 10 de septiembre de 1979 los trabajos para la redacción del Estatuto de Autonomía. Tras la aprobación de este por las Cortes Generales, el 15 de diciembre de 1981, el Rey de España firmó la correspondiente Ley Orgánica del Estatuto de Autonomía para Cantabria el 30 de diciembre de ese mismo año. De esta forma, la provincia de Santander se desvinculó de su histórica pertenencia a Castilla y salió del régimen preautonómico de Castilla y León, en el que se encontraba junto con las provincias de Ávila, Burgos, León, Logroño, Valencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora. El 20 de febrero de 1982 se constituyó con carácter provisional la primera Asamblea Regional Provisional, hoy Parlamento. A partir de entonces, el nombre de provincia de Santander fue sustituido por el de Cantabria, recuperando así su nombre histórico. Las primeras elecciones autonómicas se celebraron en mayo de 1983. En el transcurso de la cuarta legislatura, 1995 a 1999, entraría en vigor la primera gran reforma del Estatuto de Autonomía para Cantabria, consensuada por todos los grupos parlamentarios.